Hola de nuevo, yo soy Adrián y este es el podcast Próxima Parada Swift, donde te iré contando todo lo que he hecho para aprender a programar en Swift sin saber absolutamente nada de este mundo. Mi objetivo es cambiar de profesión y si tú alguna vez has pensado lo mismo, déjame decirte que es posible. Bueno, hoy es 25 de agosto, jueves, y a ver, tenía ganas de grabar desde la semana pasada, pero bueno, tenía la intención de grabar, pero no tenía muchas ganas. Bueno, el título de hoy es un episodio completamente aparte, algo poco personal, y se llama Gracias por estos 11 años. Que la semana pasada, el miércoles 17, tenemos dos perros. Uno de los perros que teníamos lo íbamos ya a sacrificar. Tenía un tumor en la vejiga. Y en febrero se los descubrimos con una ecografía y pues bueno, hasta el día martes por la noche, que fue yo creo que la peor noche, ya lo íbamos a sacrificar. Pero bueno, ahora contaré un poco más. Esta semana, ¿qué he estudiado? A ver, ¿qué tengo aquí? Del 25 al 31 de julio. 17 horas y 18 minutos. He estado practicando, bueno, terminando lo de la guía del Modern Auto Layout, casi 13 horas. Y luego entre el podcast y una entrevista que tuve con... Este es una... Bueno, yo los encontré en Twitter por casualidad. Y en teoría están empezando un proyecto, o están empezando un proyecto, mejor dicho, para dar mentorías a consultores junior. Entonces, pues escribí, me contactaron, tuve una entrevista con una persona y bueno, me han vuelto a escribir. Voy a tener otra entrevista para ver algo de un bootcamp, me parece, pero bueno, no sé los detalles realmente hasta dentro de una semana y algo, porque esta semana es imposible por el trabajo y demás. Pues bueno, eso, que me voy. Y luego, del 1 al 7 de agosto, 9 horas y media casi, he trabajado un poco en la aplicación de bus que había dicho que quería terminar para mi cumpleaños y que no he empezado siquiera. Y luego, pues con algoritmos, he estado básicamente con algoritmos. Y del 8 al 14 de agosto, 11 horas, y practicado... que me he metido otra vez con lo que son la arquitectura, porque me di cuenta que creía que lo sabía, ya no voy a decir dominar, creía que lo sabía y no lo sabía. Entonces encontré una página que está muy bien, está en inglés, donde explica pues todas las arquitecturas, ¿no? Todos los patrones de diseño. Desde el Model View Controller, el MVP, el Model View Model View, creo que también está lo de Viper, la Clean Architecture y demás. Entonces, a ver, de hecho, voy a dejar el enlace a la página web donde mi idea es poner todo un listado de enlaces a cursos y posts y demás, que son tutoriales, vídeos y eso para aprender a programar en iOS. O sea, yo estoy suscrito a varios newsletters y ellos pues van publicando y muchos de ellos los he seguido, otros no me ha dado tiempo o quizá no es el momento de hacerlos porque si no me distraería demasiado. Pero bueno, esa es una parte de lo que sería la guía, ¿no? O sea, pequeños tutoriales de cómo ir practicando para alguien que no tiene ideas, algo muy, muy, muy sencillo. Eso sí, hay que hacerlo en Xcode, o sea, hay que hacerlo en un Mac, pero bueno, es como parte de para empezar a aprender a programar. Entonces, pues eso, he estado practicando lo de las arquitecturas. Y bueno, me hace falta realmente lo de esta semana, pero no lo tengo. Así que pues para el próximo episodio. Bueno, idea de app. Una app que contabilice los minutos de felicidad que tienes. Y que te diga, pues eso, al final de la semana, al final del mes, al final del año, cuánto realmente has sido feliz durante ese periodo de tiempo. A ver, porque sí, normalmente pues vivimos la vida, ¿no? Pero cuando dice la felicidad, yo creo que la felicidad son momentos, es un estado, son, no sé, son instantes, ¿no? Por algo. A veces puede ser la cosa más banal del mundo, pero hay algo en el cerebro que te cambia y te sientes feliz. Yo, por ejemplo, a ver, yo ahora en noviembre cumpliremos 14 años de casados y normalmente cada año, si buscas en la Wikipedia, están, así como hay bodas de oro y bodas de plata, pues están las bodas de cada año que vas cumpliendo. Entonces, nuestra idea desde un principio fue tener unos anillos conmemorativos a cada año del material que toca cada año, ¿no? Hemos tenido pues eso de madera, de papel, de qué otro había, de resina me parece que era. Y bueno, la verdad es que los anillos no los uso. Entonces los tenemos y es muy bonito, pero pues no los uso porque no puedo tener en los dedos algo, pero encontramos... Este año dijimos, bueno, el año pasado dijimos, bueno, ¿y por qué no una pulsera? Compramos una pulsera, bueno, este es de cuero, que también creo que había bodas de cuero. Y la llevamos a grabar y bueno, tiene el número 13 en letra. Y total que, pues bueno, para que nos la dieran, por encontrarla, para tener dos iguales y grabadas, bueno, fue un poco... tardó. Si esto lo pedimos en noviembre, el 22 de noviembre, pues creo que la pulsera realmente la estrenamos, creo que sé, en enero, que fue en enero. Bueno, el caso es que no habían pasado ni 3 semanas y al colgar las sábanas, pues se abrió la pulsera y se cayó al primer piso. En el primer piso no vivía nadie. Y bueno, pusimos una nota en el buzón para cuando vinieran los dueños, pues que nos la dejaran en nuestro buzón. Total que pues pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas y creo que entre la segunda y la tercera semana nos dejaron la pulsera en el buzón y al recuperarla me dio tanta felicidad que yo creo que fue más que cuando la compramos. Entonces, a ver, no tienen que ser tampoco, oye, una fuente de felicidad. No, si no hay esos momentos, o sea, ese estado de ánimo que te cambia, eso es lo que se puede contabilizar. Que no todos los días pasa, o sea, si realmente si lo piensas, ojalá todos los días puedas decir, soy feliz, ¿no? O estoy feliz. No, no, es un poco más. Esto está inspirado en el cuento del buscador, de Jorge Bucay, si no me equivoco. Por si lo quieres buscar. Pero bueno, esa app que te diga cuántos minutos o cuánto tiempo eres feliz realmente, ¿no? En tu vida. Bueno, anécdota del trabajo. Bueno, he puesto dos. A ver, yo creo que si ganaría mucho más, si cada vez que llegara algún cliente, de esos clientes que tienen de toda la vida, si me dieran 1 euro por cada vez que un cliente me dice, es que llevo en Movistar toda la vida, vamos, igual y no necesitaría que me pagaran el sueldo. Con eso lo tendría, porque eso lo escucho, bueno, quizá cada vez menos, pero lo escucho mucho. Mucho, mucho. O sea, es que llevo toda la vida. Vale, está bien. y otra. Tengo vamos a decirlo así, un truco. Porque, claro, hay veces que los clientes no paran, no. O sea, la gente cuando te cuenta sus cosas, desvía mucho del tema. Te empiezan a contar toda su vida cuando dices, bueno, sí, está bien. Hay algunas que son interesantes, no lo voy a decir, no voy a decir que no. Pero hay algunas que no tienen, vamos, no aportan nada, ¿no? Y yo tengo otras cosas que hacer. Entonces, tú imagínate, estás sentado, tienes a un cliente delante al que, pues sí, por lo que sea, pues habla mucho, mucho, no para de hablar. Le has resuelto todo, le has vendido, has hecho lo que tenías que hacer, fin, ¿no? No hay nadie esperando, que luego es también eso. Influye mucho porque si hay alguien esperando, pues ellos mismos se cortan un poco y se van. Pero bueno, no hay nadie esperando y parece que no se va. Y no se va y enlaza un tema con otro y te empieza a contar, pues sí, de su perro, sí, de su niñez, si es que cuando era joven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo un truco que es, antes cuando había mostrador era un poco más fácil. Pero bueno. Que es, me levanto y él sigue hablando y se levanta también. Entonces, lo que hago es un poco ir verlo a los ojos e irlo encaminando hacia la puerta de salida, ¿no? O sea, es así, tú sin casi sin como fuera sin pensarlo. Lo acompañas a la puerta de salida, es mirarlo a los ojos y hay un momento en el que él espera que tú digas algo, ¿no? Ajá, o sí, o no sé, para darle, ¿no? Más pie a que hable. Bueno, pues no lo hago. Y lo acompaño hacia la puerta y claro, el cliente ya está ahí, se da cuenta, cuando se da cuenta ya está ahí y pues se termina yendo. Entonces, bueno, por si te lo quieres apuntar. Esto es cuando acompañas a, o sea, que se vaya, ¿no? Pero de una manera, pues a ver, realmente es que no se dan cuenta, no se dan cuenta. Y quedas muy bien además. Bueno, el tema, pues eso, a ver, la Pachi, le pusimos Pachi porque cuando llegamos aquí a España, el nombre de Pachi, sí, el nombre de Pachi nos pareció muy particular, ¿no? No, yo no lo había escuchado. México no se pone este nombre. Y sobre todo la forma de, pues eso, de pronunciarlo. Entonces nos pareció, aunque es hembra y Pachi es masculino, pues le pusimos Pachi. De hecho, cuando íbamos al parque y llamábamos a la Pachi, la gente se quedaba, ¿Pachi? Pero bueno, ahora yo creo que es más común ponerle nombres, vamos a decir, nombres de personas a los perros, ¿no? Yo creo que es cada vez un poco más común, ahí habrá de todo, pero bueno. Y bueno, ella, de hecho, ella sí que tiene pedigrí, fue de, tenemos la hoja, ¿no? De quiénes son sus padres y sus abuelos y no sé qué, está ahí la hoja, pero es un pastor de Shetland, es como el Lassie, que siempre decían, es como Lassie, sí, es como Lassie, pero versión mini. ¿No? De hecho, son razas distintas, no tiene nada que ver nada lo que es el collie con el pastor de Shetland, pero físicamente son muy parecidos, pero versión mini. Así que ella, pues eso, aunque es de Estados Unidos, la compró mi suegra en una veterinaria en México y ya, a ver, ya tenía vamos, como producto. Ya tenía muchos meses, creo que tenía 4 meses, y además no era tan agraciada, o sea, no se veía cuando era pequeña proporcionada, porque tenía las orejas muy grandes, no tenía pelo, las patas como muy largas, no era bonita realmente, o sea, por comprarla no era bonita. Y bueno, lo que nos dijo mi suegra es que, pues bueno, ya estaba casi casi en rebajas y que si no la vendían, pues la iban a sacrificar, ¿no? Porque, pues claro, el veterinario pues, se dedica a vender eso. Entonces, pues bueno, dijimos que sí y mi suegra nos la trajo de México. Pues eso, a los 4 años. Estuvo al final con nosotros, 11 años casi. Y era una perra, pues eso, con muchos, muchos problemas. Tenía mucho miedo. Claro, al estar encerrada, no tener esa convivencia con otras personas, con más perros, pues no se acercaba. Toda la gente le daba mucho, mucho miedo. O sea, tal que era salir con ella a dar un paseo y yo terminaba con el hombro cansado de todo lo que tiraba, de que quería regresar, o sea, regresar a casa. No estaba nada cómoda en espacios abiertos. Fuimos con un, bueno, llevamos a un entrenador, vino a casa, la vio y demás, y nos dio algunas pautas, o sea, nos dio algunas pautas, que eso, pues, paseos cortos, y ya, él se dio cuenta de que, por ejemplo, no olía, o sea, salíamos y no despegaba, o sea, siempre estaba con la mirada buscando así, si tenía algún, si había algún peligro, y no agachaba la cabeza. Pues para oler, que es lo que se suele hacer. Por ejemplo, la Kelly, pues eso, ay, huele y todo, ¿no? Esta, no. O sea, la Pachi, nada, nada. No olía nada. Y pues eso, huía de las personas. Y sobre todo le tenía mucho miedo, mucho pánico a hombres mayores con bastón. O sea, era increíble lo que podía. O sea, era solamente verlos y querer escaparse. Bueno, el venador, no sé, nos dio muchas muchas pautas de, pues eso, quizá andar con ella en el paseo, pues en aceras que sean muy muy amplias, ¿no? Si teníamos que evitar a la gente, pues cruzarnos de acera para que no se estresara al pasar tan cerca uno de otro. Y bueno, pero no, bueno, nos dijo que no sería una perra normal, o sea, que no se iba a corregir. Porque ya venía, vamos a decir, desde muy pequeña con esos traumas. Y fue así, o sea, siempre fue una perra muy, con mucho miedo, pero de cuando la recibimos, el miedo que tuvo a los 11 años, o sea, después, fue un cambio abismal. O sea, se nos perdió un par de veces, se escapó uno y la tuvimos que buscar por otro sitio porque afortunadamente llevaba una placa con el nombre y con el número de teléfono. Entonces, pues nos llamaron una vez que se nos perdió. Y la otra se me escapó del parque porque yo, o sea, aunque era tan miedosa, yo logré hacer que quitarle la correa y que estuviera en el parque suelta. Eso sí, alguna vez le entraba un poco de miedo y se iba, pero bueno, normalmente estaba cerca de mí. Y bueno, eso, o sea, yo creo que son momentos de mucha felicidad. Es parte de la familia, ¿no? Perro es parte de la familia y yo creo que quizá era, no sé, la más, por decir, la más alegre quizá de la casa, ¿no? O sea, cuando llegas a casa y que tu perro te reciba con esa alegría, cuando ya no está, se siente muchísimo, ¿no? O sea, intentas hacer los mismos hábitos, pero no es igual, ¿no? O sea, yo hay veces que no podía dormir, bajaba el brazo y estaba ella al lado. La acariciaba un poco y me tranquilizaba. Es increíble cómo me podía tranquilizar solamente el hecho de acariciarla. Siempre estaba pidiendo cariños, siempre, o sea, siempre estaba viendo. Son perros, al menos, no sé si. No he tenido tampoco más perros, pero me observaba mucho, mucho. O sea, casi podía decir que sabía lo que íbamos a hacer, sabía cuándo terminábamos de comer, sabía cuándo le íbamos a dar un premio. Es increíble lo que pueden predecir. Solamente con observarte, ¿no? Sabía cuando, si alguna vez estaba enfadado con ella, o si estaba enfadado sin más, lo sabía. Y bueno, si tienes perros, yo lo que te puedo recomendar es no te enfades con ellos. No tienen la culpa. Algunas veces cuando bajábamos, ella no se aguantaba. Y se meaba pues en las escaleras, o justo, hay veces que justo antes de salir del portal de casa, o incluso aquí dentro, ya al final, pues se meaba aquí dentro de casa. No te enfades, no tiene la culpa. No vas a conseguir nada. O sea, no lo hace a propósito. No te enfades, no. no tiene la culpa. Yo eso en algún momento lo descubrí, lo aprendí y dije, bueno, pues a ver, si es que se le ha ganado, si es que se ha meado antes, es quizá porque yo no la he bajado antes cuando ella lo necesitaba, ¿no? Porque nosotros la bajamos pues tres veces al día, pues hay veces ya en los últimos hasta cuatro. Si ella se meaba adentro, pues es que quizá necesitaba salir antes, ¿no? Pasa tiempo de calidad, disfruta con ellos. Cuando llegues a casa, pues eso, una caricia de que te reciba, que es muy bonito que alguien te reciba así. Yo, por ejemplo, cuando en sus mejores años me las llevaba a correr, me compré un arnés y unas correas y corría con las dos y yo veía la cara de felicidad cuando empezábamos a correr, cómo ladraba, lo que le gustaba y demás. Quizá no le gustaba ir al parque, pero salir a correr le gustaba mucho, ¿no? Y le enseñé a que se subiera cuando hubiera así algún desnivel de alguna, no sé, alguna banca por ahí, pues se subía y era feliz. También ahí aprende a interpretar las señales que te da, que parece que ellos tienen que aprender a que nosotros nos comunicamos o les damos órdenes, pero también ellos tienen unas señales para comunicarse con nosotros. Por ejemplo, cuando se enfermaba, no fue esta última vez, pero cuando se enfermaba y necesitaba bajar a mitad de la noche, se subía a la cama, no ladraba, se subía a la cama. Bueno, subía a dos patas a la cama, mejor dicho, porque no la dejábamos subir a la cama. Subía a dos patas a la cama y empezaba a chillar, empezaba a hacer ruidos y me despertaba, ¿no? Y al principio no sabía a qué se refería, ¿no? Me costaba y seguía y seguía. Y ya después me di cuenta que era algo muy sencillo, que lo que quería era bajar. Cuando me despertaba y empezaba a vestirme para bajar, se ponía tan contenta, o sea, tan contenta de que yo lo interpreto así, de que haya entendido, de que ella se haya expresado y que yo la haya entendido. Sí, porque a veces, claro, a ver, tienen diferentes ladridos para una cosa y para otra. Pero esas señales, o sea, esa comunicación que ella tiene, la tienes que aprender, tienes que ser muy observador. Ya no te digo así, hay veces que, por ejemplo, la Kelly, pues trae la pelota, y a la Kelly no le gusta jugar con la pelota. ¿Qué es lo que le gusta? Que la persigas. Entonces, esa es su manera de decirte que quiere jugar, pero no quiere jugar a eso, quiere jugar a que la persigas. Entonces es interesante, hay que ser también un poco observador, dedicarles un poco de tiempo y saber qué es lo que te quieren decir. Otra, mírala con amor. O sea, cuando yo creo que establecen mucho contacto visual y tienes que aprender a mirarlas con amor. Siempre intenta mirarlas con eso, con gusto. Y además, si te das cuenta, ellas al final hasta sonríen. O sea, puedes ver una sonrisa cuando están contentas. Puedes sentir esa alegría, ¿no? Después de, no sé, de bajarlas, después de jugar, después de comer. Míralas bonito. Haz con ellos lo que les gusta, ¿no? Porque una cosa es que sí, que tú juegues a los juegos que te gustan, pero hay otros que ellos descubren y que les pueden gustar. Nosotros, por ejemplo, de los juegos que jugaban, que jugábamos era uno perseguirla, luego otro con botellas de plástico, de estos pues de bebidas, de refresco, de Aquarius, lo que sea, las rellenábamos de salchichas y las dejábamos. Entonces ellas buscaban cómo sacar la salchicha del envase. Y a ver, les gustaba mucho. Otro es que las dejábamos, por ejemplo, fuera del comedor, cerrábamos la puerta y les escondíamos salchicha por diferentes partes. Y ellas lo que tenían que hacer era olisquear y van encontrando las salchichas. A ver, son juegos que al final son muy sencillos, que tampoco te tienes que comprar y gastar en un juego, que nosotros también comprábamos juegos, pero al final luego los más sencillos, los muy rápidos, los que podrías hacer mientras estás cocinando o que estás haciendo otra cosa, pues se los puedes dejar y ellos que se entretengan. Algo más iba a decir y que se me ha olvidado. Bueno, esos juegos, ¿no? Acarícialos mucho. Yo creo que ellos cuando están, yo creo que se tranquilizan, te tranquilizan a ti y eso, tienes que dar muchas caricias, mucho contacto físico. Es que al final ya me buscaban la mano, ¿no? Para darles esas caricias. También tienen reglas. Nosotros, por ejemplo, no dejábamos que subieran a la cama, no dormíamos con ellas. Ellas tenían unas camitas debajo de la cama, bueno, debajo no, al lado de la cama, y es donde dormían. En el sofá, cuando teníamos el anterior sofá, sí que dejábamos que se subieran ahí, se dormían y todo, pero ya con el nuevo, por ejemplo, ya no. Y lo aprendían muy bien, muy rápido. O sea, hay reglas. Y eso, la comida. Nosotros, no toda su vida, pero sí, yo creo que en los últimos 3 años, además del pienso que les dábamos, que comprábamos del Royal Canin, les hacíamos comida. Comprábamos, pues no sé, medio kilo de carne, que puede ser, pues eso, de vacuno, de cerdo, higaditos. A la Pachi le gustaban mucho los higaditos. Los hacíamos con verduras y carbohidratos, algo de arroz, avena y demás. Y eso, pues por la noche, ellos ya además sabían, ¿no? Que por la noche tocaba esa comida especial y la disfrutaban. Luego ya en los últimos tiempos, pues desde febrero, pues la comida especial casi era, la servíamos porque teníamos que darle tanta medicina que teníamos que mezclársela con todos ellos para que comieran algo y se tomaran la medicina. Entonces, pues bueno, eso, algo de comida especial. Y no es nada complicado, es hervir y ya, si quieres las verduras congeladas y ya está, ¿no? Recuerda además que tú tienes tu mundo, tú haces tus cosas, tú sales, tienes tu trabajo, tus amigos. Ellos solo te tienen a ti. O sea, solo te tienen a ti. Cuando te vas, pues se quedan, dormirán, porque duermen mucho, dormirán, pero bueno, solo te tienen a ti, tienen ojos para ti. Tú eres su mundo. Y pues eso, sí que estos últimos días he estado un poco más triste, no me podía concentrar, no tenía ganas de estudiar. Y pues es el duelo, ¿no? Que estoy pasando. Ya la semana pasada, pues eso, tuve que llorar, lloré para desahogarme un poco, ¿no? Acordarme, y ahora cada vez va siendo un poco más fácil, ¿no? Ya. Espero pronto vuelva todo un poco a la normalidad en mi estado de ánimo y pueda retomarlo. Espero ya este sábado, porque sí, la semana pasada, vamos, no tenía ni cabeza ni nada. Y viendo un poco así, pues las fotos de ella de todos estos años, en el diario que sigo, vi que tenía también que desde julio, bueno, creo que fue desde el principio, pero desde julio, pues tiene un apartado con lo de que se llama Próxima Parada. Y ahí iba escribiendo todo lo relacionado, pues, con lo que iba haciendo, ¿no? Con el podcast, con estudiar y demás. Entonces, mi idea es poner esa bitácora, publicarla. Ya pondré el enlace de casi, no todos los días, pero pues me he dado cuenta que sí que tenía. Es que tengo varios días ahí en los que escribía sobre cómo me iba sintiendo cuando iba aprendiendo a programar. Me ha gustado mucho, mucho recordar. Y bueno, dejo las de los enlaces, dejo alguna foto si quieres verlo. Y el enlace también a todos los posts que eso voy recopilando. Esto lo iré añadiendo hasta. sí, durante mucho tiempo. Ojalá, ¿no? Voy añadiendo ahí los tutoriales y que mantenga la página web. La frase del día, esta es de, bueno, del podcast, esta es de Lao Tse y dice: el agradecimiento es la memoria del corazón. Por eso el título del podcast también. Y bueno, nada, yo me bajo en esta parada y nos vemos en la próxima. Y te cuento algo más sobre mi aventura con Zen. Hasta la próxima.